¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Un dragón holográfico, una timba de póker y una cosechadora en forma de anomalía. Todo esto y mucho más nos ha traído el octavo episodio de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar en universo Star Trek, entre este que os habla CJ Navas, don Daniel Simón y don Jorge Navas. Dani, Jorge, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Nuknej, larga y próspera vida, y qué alegría veros otra vez.
Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien. Acabo eso, con ganas de comentar el episodio y de retomar esto como esta semana.
Aquellos que nos escuchan en podcast, estamos intentándolo y lo hemos conseguido por primera semana, así que todas las semanas estamos cumpliendo el horario para que podamos decir a partir de las 10 de la noche el viernes. Ya sabéis, se estrena en Pluto TV el episodio a las 9 de la noche, hora peninsular española, y a las 10 estamos ya para poder comentarlo y que nos podáis seguir todo lo que nos trae el episodio de emisión de Discovery. Tenemos un poquito de avance antes de que nos metamos en las procelosas aguas de qué nos ha traído este episodio, qué nos ha parecido, lo más destacado, las cosas que nos hayan gustado, si es que la ha sabido, que nos ha traído también el programa de Will Wheaton comentando en la trastienda, que ya ha vuelto otra vez, y un poquito de avance del siguiente episodio, que como siempre lo tendremos al final por aquello de los spoilers. Antes de eso, un poquito de notas iniciales, es que Picard se ha confirmado que se estrena en España en Amazon Prime Video. Teníamos cierta duda, aunque es cierto que con Lower Decks la confirmación venía por ahí. Se estrena el 4 de marzo, día que se emite el último episodio de Star Trek Discovery aquí en España, el 3 se emite en Estados Unidos. Sobre Strange New Worlds, pues eso me gustaría saber, queridos. Ahí estamos, veremos qué ocurre con ello, si para entonces tenemos Sky Showtime, si tenemos formas paralegales o todos tendremos amigos americanos que nos lo envíen muy rápido por DHL o por FedEx o de alguna forma para que nos llegue el episodio a tiempo. Ya veremos lo que hay para entonces, pero nos queda todavía un ratito. Los estadounidenses, estaba oyendo yo ahora uno de los podcasts que oigo, 21 semanas seguidas de episodios de Star Trek. Esto hacía años que no ocurría.
Uy.
Que vamos a tener, si enganchas desde Discovery hasta que vaya a terminar en su momento Strange New Worlds. Vamos ya con el episodio de la semana. En español se llama A por Todas, en la versión inglesa All In, esta frase típica de cuando te lo juegas todo en el casino, y hay un poquito de esto en este episodio. El guión corre a cargo de Sean Crocan, que ya ha escrito varios guiones, de hecho es miembro de la Writers Room, es miembro del equipo de guionistas desde la primera temporada, es su cuarto guión y el primero de esta temporada, un número cuarta. La dirección es lo más curioso, porque está dirigido el episodio entre dos personas, cosa que es la primera vez desde luego que ocurre en Discovery, y yo no recuerdo si en alguna otra serie, Dani, que para estas cosas yo creo que tiene la memoria más enciclopédica, yo no recuerdo ningún episodio dirigido por dos personas. Christopher J. Byrne, que estuvo ya como director, que estuvo además como mucho tiempo como director de segunda unidad, y Jim McGowan, que es la primera vez que dirige un episodio. La sinopsis oficial, gentileza de Pluto TV, siguiendo una corazonada, la capitana Burnham sigue el gasto de Book hasta un viejo lugar de sus días de mensajeros y se ve envuelta en una competición de alto riesgo por un arma poderosa. Chan, 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 chan. Esto es lo que tenemos. Jorge, una valoración global. ¿Qué te ha parecido el episodio?
Me ha gustado. Me ha parecido bastante refrescante. Además, con momentos así que incluso han sacado la vis cómica. Creo que el momento, la partida, incluso con la musiquita, como acompañan, muy guay. Y luego un par de escenas así bastante chulas, o sea, bastante potentes. Luego comentaremos, yo creo, la escena de Stamets y luego también la escena de Obose Kun con el científico. Creo que merece mucho la pena. Bien, me ha gustado.
Dani, ¿qué te ha parecido a ti?
El saborcito me ha recordado un poco a Picard, porque hay muchos capítulos de Picard que se hacían esto de irse, pues, si no a casinos, a planetas de puerto de paso, que hay contrabandistas. En Space Opera es un tema muy típico, ¿no? Esto del planeta o el lugar donde va la gente así chunga para traficar con mercancía del espacio. Lo hemos visto más últimamente en Picard, en la nueva generación de algún capítulo, recuerdo uno de Worf, de cantina, donde se ponía a cantar ópera Klingon, una piel que tenía cuatro brazos, ¿vale? O sea, que no es la parte del universo de Star Trek, limpita de la flota estelar, no es la parte de diplomacia, es la parte de back channels, ¿no? Dejar un poquito a los bajos fondos para conseguir que en nuestro mundo de ciencia ficción también se da.
A mí me ha gustado más los momentos que el episodio en completo. Yo creo que al final la sensación de una cosa tremendamente dramática, como se nos planteaba en el último episodio y la primera tanda de episodios, de esto puede cambiar el sentido del universo global. Y luego, momentos muy divertidos. Yo creo el episodio que tiene más one-liners, que tiene más frases graciosas por el fundador del casino, por alguno de ellos. Tarka tiene una maravillosa que dice, perdona si lo pronuncio mal, pero tenías razón. Ese momento me pareció sencillamente maravilloso, que rompe mucho el tono. Yo creo que el guión es tremendamente divertido. No sé si a la hora de llevarlo adelante, como digo, yo por momentos me ha gustado mucho y luego la valoración global quizá un poquito menos, pero no vamos a meter con todo ello. Partimos primero de vamos a aprender un palabra nuevo, vamos a aprender el iso Solinium, porque resulta que no podían arreglarlo todo desde el principio. Esa idea que teníamos de que a partir de ahora iba a funcionar todo y vamos a tener una persecución, no, porque hay que hacer una parada, Jorge, para redescubrir o para descubrir un nuevo componente, hasta ahora inédito en el universo de Star Trek, que es absolutamente fundamental para aquello que quiera hacer Tarka y Book ayudándole para intentar parar la anomalía.
Sí, parece que no es como no es en sí un combustible, no es una cosa así muy muy muy, no sé, es rara, parece que está codiciada y sobre todo que es esencial para esa especie de bomba o esa especie de arma que ha hecho para acabar con la anomalía. Curioso que este detalle no lo comentó en el anterior episodio cuando dice que esto está todo hecho, está hecho, todo comprobado, está hecho. Y de hecho que ni siquiera le parece que le hizo falta en la simulación, pero bueno, en fin, es lo de siempre que lo sacan y ya está. Pero bueno, al final es el elemento que le sirve para llevar a los personajes a este casino, a esta taberna, y funciona. No solamente el único, también tenemos el tema del dinero. Es Latinum, ¿no? Una cosa así.
Sí, claro. Bueno,
que me llama mucho atención, y eso estaría guay alguna vez hacerlo, lo que pasa es que a mí me hace muchas gestos, el cómo funciona realmente la economía, porque hay capítulos, parece, claro, esto es verdad que está en el futuro de Discovery, como que hay un salto grande, pero en otros momentos de Star Trek parece como que el dinero en la Federación no existe, ya eso como que lo han saltado, los créditos existen para el comercio exterior, claro, luego en Espacio Profundo 9, que es justo un puerto de intercambio exterior, pues el sí que funciona, pero estaría bien, la verdad es que juegan con el tema de la economía, no la economía sí, sino el tema del dinero, el cómo funciona, el cómo comercian, cómo manejan, y aquí lo vemos, y aquí además lo vemos en plan moneda primitiva, directamente el
lingotes de oro con los viejos.
Lingotes de oro y... Y nada de billetes, nada, aquí el lingote de lo que te crió y esto es lo que te cambio por tu material.
Todas estas escenas tienen, pues eso, la parte fundamental del episodio. Hay alguna escena que volvemos a la Discovery, alguna escena en la capitanía o en la sede central de la flota estelar, pero fundamentalmente, Dani, todo lo tenemos en este casino, en un universo, mejor dicho, en un mundo llegado de agua, muy Waterworld absolutamente, y con ese dragón, y aquí hemos tirado de efectos especiales chulísimos, el dragón a mí me gustó mucho, y lo que tenemos al final es un casino en el que tenemos casino, pero tenemos también un cuadrilátero para que se pegue en bofetada a la gente y claro, una partida de póker, que es algo más que una partida de póker.
Claro que sí. Una vez nos salimos de la Federación, pues aquí se pueden arreglar las cosas o conseguir la pasta que necesitas para comprarle la cosa al contrabandista a bofetada limpia. Que no es un concepto muy de Star Trek, pero si aceptamos que hay puertos como este en el universo de Star Trek, donde las normas de la Federación nos aplican, pues para allá. Incluso lo recuerda el almirante al final del capítulo, oiga, que Burnham ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque estaba sin placa, sin autorización, sin autoridad, en una zona en la que no se aplica la norma de la flota estelar. Entonces, ha hecho lo que ha podido. No me resisto a hacer un par de comentarios sobre lo que habéis dicho antes. Para mí, fíjate, el motor de esporas es el motor eléctrico, lo que sería el coche eléctrico. El de litio de toda la vida sería la gasolina y el petróleo, que se está agotando. Y este isolinium podría ser el hidrógeno, ¿vale? Que no es la solución ideal, que la solución ideal sería que todos tuvieran motor de esporas y aprovecharan esa red natural, si es que lo pueden hacer. Pero mira, se han inventado una tercera vía que le viene bien a las empresas que hoy nos venden gasolina y que en el futuro nos quieren vender hidrógeno, aunque habiendo motor eléctrico no debería hacer puñetera falta, pero bueno. Solo Prensado Latino, que era como lo traducían en castellano en Espacio Profundo 9, el Gold Press Latinum, el sí que es, viene siendo moneda oficial, yo creo que desde los de Espacio Profundo 9, no sé si algún Ferengi lo mencionaba en la nueva generación. Creo que llegan a mencionar...
Claro, y el Espacio Profundo 9 seguro.
Creo que llegan a mencionar que es un mineral que no se puede replicar, no lo pueden creadores, entonces es las razas que sí que usan dinero contante y sonante, pues es lo que tienen para comerciar. Es verdad que en la Federación, en el futuro utópico de Star Trek, no hay pobreza, no hay dinero, pero creo que a los oficiales de la Flota Estelar, cuando van de permiso a un sitio que pagar en Latinum, pues les dan una soldada, ¿no? Les dan un sueldo así de soldado para gastárselo ahí en sus cositas. El resto no les hace falta, que lo tienen replicadores. Y el casino, muy casino, con sus ferengis, con algún tripate que... Me estoy acordando de la tercera película, En busca de Spock, Back in the Day, que sale un casino, una breve escena. Es el único sitio, antes de que llegaran las nuevas series, donde aparte del episodio Trouble with Tribbles, que se presentó estas bolitas de pelo que hacen purru purru y se reproducen muy rápido, pues esa tercera película, en un casino precisamente, es donde salen Tribbles, aparte de en el episodio clásico de serie original, ¿vale? O sea que tiene más guiño de lo que parece, que haya un Tribble ahí, ¿vale?
Dani, ¿cómo hacen las bolitas? Dímelo otra vez.
Purru, purru. Así lo hacíamos.
Ahí tenemos reel para las redes sociales.
Como el tono del móvil, eso podemos ganar dinero seguro. Estamos perdiendo dinero.
No, pero mira, pones mi pelo, me puedo poner con una careta verde, ¿vale? Y pones mi pelo y ya es un ribbon. Mira qué guay.
Jorge, ¿cómo has visto el casino? ¿Cómo has visto cómo se desarrollan los acontecimientos dentro de este casino tan, tan estrafalario?
Creo que está muy bueno porque funciona muy bien el dueño del casino. Creo que el personaje está guay. Además, él como se nota que conoce a Book y a Michael, cómo ha trabajado con ellos. Y eso, los motes con los que se conocen, que son muy graciosos. ¿Cómo es? Gusano de luz. Gusano brillante y gancho derecho. Gancho derechas. O sea, que está muy bien la complicidad y eso. Y está guay porque no es un personaje que de nueva, sino que es un personaje que puede tener ya otro tono. No hace falta que Michael y que Book se presenten porque ya se conocen y eso que se ahorran. Y creo que el personaje está muy bien. Tiene momentos ahí, eso, al final él juega con el hecho de sí, yo tengo información, pero esto se paga y esto que te crees que me he olvidado me lo cobro ahora porque yo no me he olvidado con Book, y está bastante guay. Y luego eso sí que es verdad que la parte del casino, vemos ahí, pues no vemos exactamente a qué juego están jugando, que bueno, sí, luego vemos el póker ese tan extraño, y luego también, pues el puntillo del cuadrilátero está muy bien, encaja muy bien en un casino, porque se pueden hacer apuestas, y creo que además nos sirve para... Lo comentamos en el último programa también, el cómo parece que poco a poco se está empezando a dar momentos para brillar un poquito a todo el puente, sí. Y este capítulo pues le toca a Wosekun, y sacando algo que no conocíamos de ella, y es que lo que viene siendo repartir leches, pues no se le da mal del todo.
Póker del espacio y leches del espacio. Es mi propuesta para llamarlo así oficialmente. ¿Vale?
Hablando de la parte del póker, yo creo que tiene, a mi modo de ver, de las partes buenas y malas del episodio, ¿no? Que como os digo, yo al final he tenido mucho debate. Creo que volvemos a ver la química que tienen entre Book y Michael. Me parece maravillosa la química que tienen los actores y que se transmite, ¿no? De esto es como vivimos esos 2 años felices que no nos han mostrado las imágenes. Esos 2 años cuando Michael va al futuro hasta que vuelve a aparecer la Discovery y se tuvo que ganar la vida haciéndolo, ves esa complicidad que vimos también en los primeros aventurillas de 10 minutos iniciales en el primer episodio de esta cuarta temporada. A mí es un momento que me ha parecido delicioso de cómo ellos juegan, luego en el making of que hablaremos comentan de lo bien que se lo pasaron rodando todas esas escenas, y luego más dura la caída, ¿no? Cuando se produce esa ruptura final, con ese momento a mí es quizás, y es un episodio en el que hay muchísimas frases interesantes, pero cuando Book dice terminemos con esto, que ves que terminan con la partida, pero el subtexto de si estoy dispuesto a cargarme nuestra relación con tal de salvar el universo, según entiendo yo, me pareció brutal y creo que está muy bien conseguida. Por otro lado, una partida de póker en la que no sé las reglas y en la que no, tengo que esperar a cómo va a hacer ellos para saberlo, es decir, todas las partidas de póker, cualquier película o cualquier serie, pues más o menos sabes cómo está y cuando ves las cartas sabes que me ha ganado. Aquí, chicos, yo no lo sabía hasta el final. Sí, sabíamos que eran figuras y entendíamos que había ganado él, pero que son bonitas las cartas, que la forma octogonal está muy chula, que tenemos todas estas cartas. Por cierto, no vuelven a coger. Hay una parte en la que a mí no me ha matado que es mucho mejor jugador que yo, que luego tiene esa relación con, como ya sabía que iba a perder, le puse el tracker, que me parece maravillosa. Pero si no es mejor jugador o peor jugador, si es que no habéis cambiado cartas. O sea, has sacado todas al centro, te han repartido dos, no te has quedado con ninguna, no has cambiado ninguna, aquí es pura y tero azar. Es lo, como os digo, ese es el debate continuo que he tenido de me ha divertido mucho por momentos, me han gustado mucho las líneas y hay cosas que me han ido sacando del episodio. Pero en fin, no sé si tenía yo este negativo o como siempre lo ponéis todo tan bueno, alguien tiene que hacer de troll dentro del episodio, que si no esta cosa no es divertida, Jorge.
No, sí, el fallo está ahí. No sé si lo ibas a comentar, Jorge, pero el fallo está ahí. El mérito es que te mantiene la tensión dramática el ver una partida de un juego que no tienes pajolera idea de las reglas por la habilidad de los actores. Porque cuando sale una carta que supone que afecta, pues hacen un guiño, un suspiro, un abrir los ojos, un tal. Encima, no se les tiene que notar en teoría los personajes porque están jugando al póker. No pueden hacer un tell de que se les note que esa jugada es buena o mala. Pero mira, solamente con títulos y actuación y puro trabajo actoral, se mantiene la tensión de acá porque, dice, si no fuera porque no sabemos las reglas, no podríamos seguir la escena.
Lo que sí que parece es que hasta que consiguen vencer a los dos tipos estos que son invitados de piedra un poco a la partida, parece que sí que se
hacen
están dando
trampas, pero de una forma escandalosa.
Escandalosa,
al otro no sabía cómo pillarla y aquí está bien.
Están ayudándose uno al otro y además a mí me gusta, creo que es un momento más divertido. Lo decía antes, también el tema de la música, cómo juegan con la música, está divertida y cómo la biscópica de Michael, cómo cambia por completo el registro, que siempre para una actriz, creo que también mola. Puede salirte un poquito del personaje. Están haciendo trampas, están haciéndose señas uno al otro. Además, lo que quizá sí que es verdad que flojea eso, porque al final es muy parecido al póker, al Texas, al Hold'em. Así que sé que el grande tú solamente tienes dos cartas, si no me equivoco. El resto son cartas comunes que están en la mesa. Y parece que, claro, que no sé exactamente, no son parejas, ni son, parece que son una especie de escaleras más bien. Habría que ver cuántos rodaron en su momento y cuánto han usado. Quizá en un momento hicieron muchos, rodaron mucho más o alguna cosa que tal, igual al final dicen, mira, no merece la pena, vamos a recortar esto, no hace falta explicarlo. Como al final lo que hacen es que lo explican con las palabras, el math le dice cuando dice el flush o dice el tipo de jugada, te lo deja claro, pero sí, la verdad es que estaría bien el... Aunque bueno, creo que todo el mundo más o menos, creo que todo el mundo tenía claro
lo que iba
a ocurrir seguro.
El girito final de voy a ponerle aquí un AirTag, voy a poner aquí un tracker para saber dónde va a estar después, ¿te gustó, Dani?
Me gustó hasta el punto de que no me lo esperaba, de que el episodio se me estaba yendo cuesta abajo y me lo ha levantado esa cosita final. Yo dije, o sea, bueno, pues Michael es gilipollas, no es todopoderosa, todo el mundo puede cometer un fallo. Se supone que esta es la serie en la que Michael Burnham se equivoca muy poco o no hay serie, es el McGuffin ella. Y te juro que creía que estaba hasta cabreado de cómo han llevado la cosa y ahora ya cómo lo hacen. Y en cuanto sale esto dije, ostras, vaya giraco que la tía estaba jugando al póker y no con cartas, ¿vale? Se ha tirado un farol y no en la partida. Esa analogía entre que se ha tirado un farol y que había una partida de póker por en medio, me ha gustado, tío, esa relación. A mí, y me ha pillado por sorpresa, no me lo esperaba.
El episodio termina intentando conocer un poquito más qué ocurre con la anomalía y por fin sabemos lo que es. La anomalía es una gran cosechadora de un compuesto llamado boronite o boronite, o como queráis, o boronita. En el
corbonita,
caso español,
corbonita.
Que es la segunda vez que aparece en una serie de Star Trek. La primera fue en un episodio de Voyager llamada La Directiva Omega. ¿Y quiénes hacían y quiénes utilizaban la boronita? Los Borg, porque ¿quién le echaba a utilizar esto? Es, tal y como nos dicen en el episodio, la materia más poderosa que se puede hacer. El problema es que está siempre en cantidades infinitesimales. salvo que te comas un planeta, que entonces, claro, las cantidades infinitesimales empiezan a ser más grandes. Así que esta buena gente, que todavía desconocemos, pero que nos tendremos que encontrar alguna vez con ellos, esta raza alienígena más allá de la Vía Láctea, Jorge, que se dedican a comer planetas. Esto es un Galactus, tío.
Galactus. Sí, sí, tal cual. Y bueno, y el detalle que dices con esto de los Borg es bastante... Bueno, igual van por ahí los tiros. Hay un detalle curioso, no sé si habéis fijado, pero cuando está bromeando Haz con Book y con Michael, le hace una mención con los Klingon, diciendo, uh-huh. ¿Me recuerdas a un Klingon? No sé qué, el otro día comentamos también el cómo no, los Klingon no sabemos nada de ellos, y de repente hay una mención, y claro, imaginemos, típico, parece un tipo de refrán, y si existe ese refrán es porque realmente uh-huh. deben existir los Klingon, pero bueno, curioso que este episodio era un episodio que podía haber encajado muy bien meter a un Klingon, porque igual que hay un Ferengi, que hay un Changelin de estos con el que tenía el incidente, y hay un montón de gente de todo tipo de razas, pues aquí un Klingon no hubiese habido ningún... O sea, además que entendible, pues eso, el típico comerciante o el típico traficante que está por ahí, y sin embargo siguen sin sacarlo. Y mira, y tampoco los Borg han salido hasta ahora, que los Borg es algo que podría ocurrir, y quizás esta referencia que tú haces de la Boronita, pues pueden ir por ahí los tiros.
Queremos Borg en Discovery, queremos Borg en Discovery. No hay ninguna serie de Star Trek en la que no querramos Borg, claro que sí.
Siempre. Lo que pasa es que tenemos mucho en Picard. Yo no sé hasta qué punto van a reservarse los Borg para Picard, porque ya lo hemos visto en la primera temporada, lo hemos visto en el tráiler de la segunda. Yo no tengo nada claro que vayan a cruzar los cables o que vayan a cruzar los rayos, como si fuese esto entre cazafantasmas, para utilizarlos. Esto es más o menos el resumen del episodio. Hay muchas cosas más que yo creo que podemos destacar. Dani, momentos, escenas, cosas más allá de la trama general en el casino y esta búsqueda que vamos a tener a través del tracker en los próximos episodios que te hayan gustado.
Bueno, no sé si estrellarán este chicle, pero lo que dijimos la semana pasada de que me gusta que el médico ahora haga de consejero y de psicólogo, uh-huh. pues tenemos la escena esa con el novio, la que está él culpándose de todo, estresado, que ya lo apuntaba, que el tema de que yo ayude a los demás a desestresarse no quiere decir que yo tampoco me estrese, y está con una culpabilidad tremenda porque él ha tratado a Book, ha intentado aliviarle de todo lo que tenía en la cabeza porque su planeta se ha destruido, ha intentado hacerle de terapeuta y se siente culpable porque Book ha traicionado a la Federación. Está pensando de alguna forma, si yo hubiera hecho mejor mi trabajo, a lo mejor esto no hubiera pasado, ¿no? Y Stamets tiene que tranquilizarle, tiene que hacer de pareja y decirle que no se cargue el peso sobre sus hombros, que le está cumpliendo con su deber, que es un buen profesional, no todos somos perfectos y que han renovado el holodeck y que no vamos a darnos un paseíto por no sé dónde. Es lo que tiene que hacer un novio en condiciones, señoras y señores. Muy bien, Stamets.
Jorge, cosa que te haya gustado a ti especialmente del resto del episodio.
Pues como casi todos los episodios, las escenas de Saru. Yo creo que el Saru sigue dejando esos detalles, a pesar de que el personaje como que ha dado el paso atrás de que ya no es el capitán, sino que es el que está el primer oficial a bordo, pero tiene un papel más secundario. Pero creo que las escenas que tiene siempre merecen la pena. Y aquí igual está ayudando o está dejándole caer a Michael. Michael le confiesa lo que está viendo y él al final da consejos, él asesora. Me gusta mucho ese papel que tiene, que igual que decía, ¿no? lo de Culver es un poco el que está haciendo un poco de psicólogo, él está un poco de, yo diría de mentor de muchos de ellos, y como es todo el mundo busca en él una segunda opinión o todo el mundo busca en él un consejo y él siempre lo da, y joder, es que el personaje está muy bien y es que el actor lo hace tan bien, y él, me gusta muchísimo cada vez que sale Saru. Mucho, mucho.
Es que fue el capitán de la Discovery por algo. Es decir, que al final las circunstancias llevaron estas cosas y queríamos a Michael en la silla de capitana de una puñetera vez, que era toda la lógica desde la primera temporada, pero es que Saru estuvo muy bien mientras estuvo el año y Pike uh-huh. tampoco lo hizo nada mal, desde luego en la segunda temporada. Yo coincido con Dani que esa escena, que al final no rompe totalmente con todo el episodio de entre Stamets y Culver, es maravillosa. A mí me encantó. O sea, el momento en que Stamets, y mira que Stamets puede ser odioso por momentos y siempre está, pues eso, es el loco y que está con su trabajo y dice, ¿no te das cuenta lo que estás diciendo? No es sano. O sea, no puedes tener todo el peso de toda la tripulación encima. Eso no es lógico. No tiene ninguna razón de ser. Ese momento me gustó muchísimo.
Y lo dice Stamets, que mira de dónde viene. Sí, ha tenido un desarrollo de personaje, un arco interesante este chico.
Eso que yo sé de lo que estoy hablando. Es decir, que yo soy el primero que estas cosas las tienen también, pero no podemos tenerla. Hay un momento que dice, no sé cómo pedirle perdón a Zora. No tienes que pedirle perdón a Zora. Tenías toda la razón del mundo cuando estabas diciendo eso en el último episodio, pero menos. En fin, uh-huh. estas cosas. El momento momento del almirante Vance, que a mí es un actor que me fascina, es que lo volví a ver en, durante las Navidades, porque vimos las películas de La Momia y él era uno de los guardianes, ¿os acordáis? El guardián, que nunca lo cuidaban de especialmente bien, aquello de La Momia, de las películas clásicas de, bueno, clásicas, ahora ya clásicas, porque tienen 20 años, de Brendan Fraser, mucho más joven, con una melena negra maravillosa, pero el hombre ha envejecido muy bien, le queda muy bien el pelo blanco también. Ese momento de decirle a Michael, ¿te acuerdas lo que hemos dicho en público? Igual hay que hacerlo, esa parte de todos sabemos lo que estamos haciendo, yo tengo que venir a decir esto, la jefa, la presidenta no puede hacerlo, esa parte me gustó también bastante. Y luego las frases de Han Mazar, o sea, yo creo que tenemos un personaje, no sabemos su raza, es la primera vez que vemos esta raza dentro de Star Trek. Tú comentabas, Jorge, la de los Klingon, que es, entrasteis aquí bailando o andando como los Klingons en una discoteca, es maravillosa, pero mi preferida de todas es... Te he echado de menos como un cardasiano echa de menos la tarta.
A tarta.
Quiero saber qué quiere decir, pero suena maravillosamente bien. Es sencillamente genial.
También hay una escena chula, la de Wosikun con el. Ay, nunca me acuerdo con el científico, con el nombre. El cómo él le aprieta un poquito las tuercas y cómo. Para que no todo sea Michael y Book, como que ya estamos un poco cansados de decir, sabemos que esto no va a ningún lado y que esto al final lo que hace es estallando, pero como los personajes de. Que no están tan implicados, cómo se artizan y cómo, sobre todo, Wosikun no se arruga y le dice, bueno, pues es que le dice cuatro o cinco cositas para dejarle claro su posición y cómo el otro demás, la sorna con la que le dice, no solamente el nombre, sino el cargo, cada vez que le menciona siempre le dice Lieutenant Commander. Me gusta mucho esa escena y está guay este tipo de intercambios entre personajes no tan principales que también le dan salsilla ahí al episodio.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Junto con el episodio aborto de The Ready Room, ya sabéis, el after show oficial de la serie que presenta Will Wheaton, treinta y tantos minutitos esta semana. No hay tráiler, pero sí hay una escena que pondremos después, como siempre, al final del próximo episodio con spoilers. Como es habitual en The Ready Room, tenemos dos vídeos de making of de cómo se han hecho algunas de las escenas y luego una entrevista, en este caso doble, porque entrevistan a David Ayala y entrevistan también a Sonika Martin Green. Los dos vídeos, el primero es cómo se hizo el casino en general. Es curioso porque el casino es el set de la estación espacial que vimos en el primer episodio, que decidieron cambiarlo, cambiar la iluminación, cambiar la escenografía y al final, pues donde tienes una estación espacial, ahora tienes un casino. Y la otra parte curiosa que hablan, y hablan bastante, es del póker, de la partida de póker, porque el guionista dicen que su padre es un gurú del póker, que no sé qué quiere decir. No sé si es que es un jugador profesional de póker o que le gusta mucho, pero hay un momento muy chulo porque se ven cómo fueron planificando la partida, cómo iban a sacar las distintas cartas y cómo meten las cartas para que cuando las repartas esté todo preparado. Y es un momento del vídeo que vale la pena que lo veáis. La otra es sobre la pelea de Wosikun y aquí Michelle Paradis, la showrunner de la serie, comenta que la idea se le ocurrió porque en una convención que tuvieron en el Star Trek Las Vegas, que sabéis que hay una exposición permanente, que fueron distintos de los actores para presentar aquello, les preguntó a los actores qué les gustaría hacer en la serie. Y entonces ella sacó la libretita, fue apuntando y se ve que la actriz dijo que a ella lo que le gustaría realmente sería demostrar lo que era capaz de hacer con las piernas y con los puños en algún momento y le puso esa escena de ahí. Qué la guay. Entrevista de los dos vale mucho la pena que la veáis con una salvedad y es que yo no puedo entender que en el 2022, lo podía entender dos meses después dentro de la pandemia, pero el 2022 porque Sonika está con Will Wheaton en el escenario, pero David está en Londres. Y es una videoconferencia que se escucha mal, se le ve de aquella forma. Es decir, yo entiendo que al final lo puedes hacer por streaming, pero leche, mandar a un tío con una cámara y tener un micrófono en garantías cuando estás haciendo el after show oficial de la serie de Star Trek, creo que igual alguna partida podían rascar para poder hacer ese presupuesto. Oh, insisto, sí. Yo lo aceptaría todo 3 meses metidos dentro de la pandemia, pero a principios del 2022 me parece un poquito exagerada. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que David todas las veces dice Michael Barham y Cleveland Booker. Ni una sola vez dice solo Michael, ni una vez solo dice Book. Nunca se pone una cosa que hacen mucho los actores de decir, y yo entonces hice esto o esto es lo que yo hago con Book.
Que son igual lo hace mucho, sí.
Muchísimo.
Sí. Dice, yo hice.
Siempre la separación entre el actor y el personaje y siempre con el nombre propio, con el nombre y el apellido. Y la química que tienen los dos. De verdad que es que la transmite y mira que es más complicado porque uno lo ves con el que está en la pantalla y el otro está ahí, se ríen mucho, está muy bien. Will Wheaton saca pecho porque él ha competido 2 veces en el campeonato mundial de póker. Es un tío, sí, es uno de los actores famosos en Estados Unidos que le gusta jugar al póker y cuenta todo eso. Vale, como os digo, mucho la pena. Aquellos que tengan Paramount Plus, por la gente que nos escuche en países donde ya esté disponible, está en el mismo lugar donde veis el episodio. Y para todos los que estamos fuera, en la página oficial de Star Trek, escribís startrek.com y a partir de ahí lo tendréis. Y como siempre, las notas del programa, ya sabéis, vais a fuera de series.com y ahí en las notas tendréis el enlace de esto y de todo lo que hemos ido hablando. Dani, tradicionalmente teníamos el apartado del True Believer de la semana. Yo no sé si esto tiene sentido a estas alturas del partido ahora ya.
No estamos en la época de reconstruir a la federación, estamos en la época de... Aquí podríamos poner en esta temporada el sobre la anomalía de la semana, que lo has dicho tú ya, ¿vale? Porque yo creo que lo que podemos esperar de los siguientes episodios es esto, que vaya el goteo continuo de datos sobre la anomalía. Ya sabíamos que venía de fuera de la galaxia, que es una primera vez que pasa en Star Trek. Ya sabíamos que era muy tocha, muy peligrosa. Hoy sabemos lo de la Corbonita esta. No me acuerdo cómo se llama, pero yo leo Corbonita porque es de un capítulo serie original y me enrolla más, ¿vale? De todas formas, tengo la directiva Omega de Voyager, que como están todos en Netflix, lo podemos ver directamente. Yo creo que esta noche me lo veo para revisarlo.
Boronite en inglés, Boronita,
creo que es como una traducción. Sí, eso, Corbonita, sí, eso. Sí, sí.
Ya sabía yo que tú a estas horas ya estabas pensando lo que estabas pensando. Sí,
yo sí metería aquí una mención, no sé si tanto en como Believer, como Anomalía, pero es muy curioso. Es el primer episodio que al almirante le vemos dos cosas. Una, arrepentirse de algo y como medio pedir perdón, pero no pedir perdón, decir, o solo decir, me he equivocado. Y en este caso se equivocó con Talca, de como dice, lo escuché hace 10 años, me pareció un tío fascinante. Y como que le ha dado rienda suelta, que eso, lo que la primera escena que sale es que el tipo este ha robado el motor de esporas este experimental, precisamente porque le ha dado tanta rienda suelta que ha podido saltarse el parámetro de seguridad, incluso pues suplantarle a él. Y luego es la primera vez que leemos no romper las reglas, pero sí doblarlas. Sí, lo que está acostumbrado a hacer Michael, episodio sí, episodio también, que Saru en un momento dado también es muy inflexible y luego al final flexibiliza. Y esta es la primera vez que él se da cuenta que ante ciertas situaciones las reglas igual están para se pueden bordear, ¿no?
Un momento. ¿Me estás diciendo que un almirante de la flota estelar, de la época que sea, coge las reglas y les da una vuelta por si acaso? Sí, primera vez, no pasa nunca.
Con
este personaje sí, es verdad.
Es la primera vez que además está siendo, desde el primer momento es muy, 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 o sea, muy inflexible, muy, de hecho, bueno, cuando medio a Michael también cae un poquito de gracia, evidentemente, porque se pasa un poquito por las reglas. Y es la primera vez que él, ante esa situación, como que le supera hasta el punto de que se da cuenta que se ha equivocado con ese tipo, dice, pues es que lo que toca es hacer una medida, como dice, hacer algún tipo de medida creativa que esté un poco en los márgenes. A mí me toca de cara a la galería, cuando esté la presidenta, no puedo decir nada, pero... Confío en ti, sé que es lo que toca y está, y es un cambio grande, porque no es, yo creo que la primera vez que pasa con ese tipo.
Sí, pero mira que también cuando se confiesa, ay, me siento culpable porque yo soy el que ha traído al lobo al redil, el que he metido a este tío, se lo dice él, que es la que ha traído al redil a la otra parte del problema, ¿vale? Que aquí son dos, el blanquito y negrito, que se han ido a conseguir lo de, bueno, pues a intentar petar la normalidad directamente, sí. Sí, desde su punto de vista. Pero que son dos, vale. Que son dos que han traicionado a la federación. Uno lo trajo el almirante y otro lo ha traído Michael. Y el almirante precisamente se confiesa con Michael que, porque a lo mejor cree que puede empatizar con él en ese sentido.
Bueno, avances, antes de que nos metamos con los correos y que veamos realmente, nada, como os digo, 20 segundos porque no hay tráiler, tradicionalmente siempre hemos tenido dos escenas de avance del siguiente episodio, un tráiler de en tonto a un minutito y luego una escena concreta que estrenaba siempre al final de The Ready Room, el after show de Will Wheaton. En este caso, al menos cuando estamos grabando, no hay tráiler, no sé si lo sacarán a principio de la semana que viene, no sé si han decidido que para esta tanda no lo habrá, no sé si hay problemas de postproducción y de efectos especiales que no llegan todavía y por eso no hay. El caso es que, como os digo, cuando estamos grabando el viernes a las 10 de la noche, que nuestra intención no existe a día de hoy todavía traer el de avance, pero sí esa escena que además, como ahora ya parece que podemos, para aquellos que nos estáis viendo en directo o que veáis después la grabación en vídeo, vais a poder verla también y la tendremos. Si antes de meternos eso en Jorge, ¿qué crees que nos dan las próximas semanas? ¿Por dónde crees que pueden generar los episodios que nos quedan? Que recordemos que son 5 más después de este.
Pues está por ver en qué momento aparece esta raza alienígena. Ya conocemos más de ellos. De hecho, parece como que conocemos el nombre. Dejan caer un nombre que de una raza que en la Federación nunca ha tenido contacto con ellos directamente, pero sí a través de los Sorianos. Y de hecho, es un poco la excusa que utiliza Michael para plantarse ahí en el casino. A ver si aparecen ya en el siguiente episodio o esperan más adelante. Yo creo que estaría guay que nos diera un poquito de margen y poder, salvo que no se resuelva el tema de anomalía en esa temporada y al final nos deje como un cliffhanger, sí. Imagino que sí, estaría bien que nos mostrara un poquito y que no se quede todo en un flash de un episodio en el que ocurre todo de golpe y demás. Pero yo creo que el próximo episodio todavía lo que van a hacer es seguir persiguiendo a Buck y a Tarka, pero a ver en qué momento nos descubren quiénes son esta especie y realmente si esta especie la que tiene algo que ver con la anomalía o es una cosa también que se ha ido de la mano y qué relación tiene Tarka con ellos, porque yo lo que creo es que posiblemente Tarka sí que los conozca o incluso que sea uno de ellos a pesar de que se él ha dicho que es de otro universo y demás. Hay muchos misterios que por resolver.
Recordemos, porque hace un porrón de tiempo, que el propósito que Tarka dice en el episodio anterior, en el séptimo, en el último con el que cerró la primera etapa, es alguien muy cercano falleció y no sabemos si es una relación solo de amistad o es una relación más amorosa. O
desapareció, ¿no?
Y quiero volver a encontrarme en ese universo paralelo y si tengo que matarme a mi otro yo del universo paralelo, yo lo mato, no te preocupes. Y que Buck le dice, ¿del universo espejo? Y dice, no, hay mucho más universos que esto, son un multiverso. Es que no ves Marvel, hijo mío. Ahí estamos.
Así bueno, puede ser. Entonces ya tenemos a Galactus, puede que salga el Vigilante, me estás diciendo, ¿no? Se ve de universos alternativos, eso, referencia Marvelita. Yo sigo con la taina de, nos están enseñando muchos cebos, a ver si picamos alguno, ¿vale? De universo alternativo, referencia a algo que tiene. Yo sigo con la taina de Yor, el soldado temporal ese misterioso que menciona...
Cierto.
Lo siento, pero de momento lo llamo de Cronenberg, ¿vale? Sí, pues Cronenberg lo menciona cuando llega la Discovery al futuro, de alguien que viajó entre dimensiones y entre el tiempo, igual que ha hecho la Discovery, ¿no? Caso de ese doble viaje que conocen era ese soldado temporal, que yo creo que es el amigo de aquí del colega. Vamos a ver.
Kovic, se llama Kovic. Y además ahora tenemos, y pasamos ya con ellos, uno de los comentarios que precisamente nos hacen sobre ello. Vamos con el correo de los lectores. En primer lugar, la gente que está escuchándonos en directo a través de Twitch, twitch.tv/fuera de series. Ya sabéis, todos los viernes a partir de las 10 de la noche analizamos el episodio en Universo Star Trek y también emitimos muchos más programas de Fuera de Series, incluidos el Fuera de Series semanal, todos los domingos a partir de las 11. Juntarnos, buscarnos aquellos que seáis usuarios en Twitch o suscribís al canal y ya no estáis a partir de ahí. Elías Niva, que nos estaba escribiendo, nos decía, por un lado, hablando del dinero, que los Ferengis siempre usaban el comercio fuera de la Federación, y luego, y yo coincidiría con él, que quiere una serie de ellos dos, de Buck y de Michael, como traficantes. Yo creo que podría ser muy, muy divertida. Quiero saber más de eso. A ver si al menos en forma de flashback nos cuentan alguna cosita, porque cuando están los dos funcionan muy, muy bien.
De momento es un MacGuffin, ¿no? O sea, nos hace falta algo. Ah, pues eso lo aprendí los 2 años esos. Ala, ya.
Funciona muy bien. A mí eso cada vez que hacen eso, de verdad que yo les ha funcionado muy bien hasta ahora. No lo han hecho de una forma masiva, lo hicieron en el primer episodio, lo han vuelto a hacer ahora y de vez en cuando alguna mención, pero les ha quedado muy bien. Es una de las cosas que creo que les queda muy bien. El resto, como os digo, correos que sabéis que nos podéis mandar a startrek@fueradeseries.com, citarnos por redes sociales, donde somos Fuera de Series absolutamente en todas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Sí, es que somos así de modernos también en TikTok. Y luego, evidentemente, como comentarios, tanto en el vídeo de YouTube como en iVoox. Jorge, cositas que nos ha mandado nuestro querido audiencia.
Pues en iVoox teníamos precisamente Juan Carlos Ortiz, que nos decía, dice, ¿no habéis relacionado que el personaje de Vikramer casi se llama COVID? Dijo, pues es casualidad de la...
Casualidad que es COVID y COVID, sí señor. Sí,
casualidad, pero bueno, yo creo que no, es casualidad. Juan Saña le dice, vuestra vuelta es la que más ilusión me hace de todo Star Trek, salvo que T'Pol volviera a Stranding Worlds. Rumor que me acabo de inventar, pero bueno, que ahí lo dejo caer. Estaría muy bien, muy, muy bien. Y Marc Bizarro nos dice, muy contento de recuperaros. Dice, me parece ver a un Dani Simón más crítico de lo habitual, pero contento de recuperar vuestra visión positiva de la serie. Sobre los spin-offs, dice, estos guionistas son muy poco sutiles. Sin Discovery y sale la Academia, la sección 32, no, es 31, ¿no? 31. O la Voyager, pues posiblemente haya serie de ellas.
Sí, yo creo que lo de la Academia, desde luego, tiene toda la pinta de que tiene que estar en desarrollo, lo comentábamos el otro día, y Tilly, yo es que si no, no lo entiendo, salvo que realmente hubiese... Tiene una idea clara de que ya no quería seguir, que yo no es cierto que la entrevista con Wheaton la empecé a ver, pero la tengo ahí pendiente de terminarla, que contaba la actriz en cuanto a su marcha. A ver si me la pongo y en la semana que viene la podemos comentar, porque que no la pude ver completa en su momento, pero vamos, ya lo comentamos la semana que viene, como me volvió absolutamente todos. ¿Preparados para spoilers? ¿Estáis preparados para la semana que viene? Aquellos que no queréis saber absolutamente nada, que son 30 segundos, ¿eh? Tampoco me volváis locos. Vamos a ponerlos aquí en directo en vídeo para que lo podamos ver entre todos los que estamos acompañándonos. Aquellos que nos estáis oyendo, pues eso, lo vais a escuchar también. Y lo comentamos si os parece. 3, 2, 1. Estos los 30 segundos de avance del noveno episodio sin título. A día de hoy, Wheaton normalmente siempre daba también el título del episodio y tampoco lo ha dado en este caso. Aquí parece ya como lo están haciendo con el libro de Boba Fett o como lo hacían con alguna serie reciente que tampoco te dicen el nombre hasta mucho tiempo después. Esto es lo poquito que sabemos del próximo episodio de Star Trek Discovery.
Como lo tiene aquí Saru, del emblema este de diplomático. Hombre, de la vida.
¿Quién es esa chica?
Vuelve Nan al fuerte, sí señor.
¿Sí?
Book ship tells us that they're here, hiding in this uninhabited rogue planet. We believe they're finishing construction on the isolated weapon. We'll have the element of surprise. We need to use it well.
Pelazo tiene.
If they manage to jump into the DMA before we detain them, pursuit will become much more dangerous. Black alert.
Y acabamos con esta alerta negra, lo cual quiere decir que van a dar un salto de esporas. Lo que nos están enseñando es un planeta donde les ha llevado ese AirTag, como os digo yo, ese traqueador que hemos visto en el último episodio. Tenemos toda la gente al puente y música, ya lo habéis escuchado de fondo, muy de chan, de intriga. Y la huerta de Nan, que hacía una temporada larga que no la veíamos, Dani.
Sí, ya le echaba yo de menos. A ver, es como esos personajes, es que lo tonto, aunque está en el futuro y tal, hay varios personajes que han dejado en el aire. Yo no sé si en algún momento salta otra vez el señor ese que estaba en un puesto esperando que hubiera señales de antiguas naves o planetas de la Federación. El True Believer original, vamos, el que se encuentra al llegar, ¿no? Yo espero que estos personajes vayan saliendo poco a poco. Igual que ahora le han dado bola a gente del puente que no habían dado bola hasta ahora, pues espero que siga pasando.
Jorge, cerramos el segmento.
Sí, eso no, que Nan era la antigua jefa de seguridad, se va a una nave distinta, lo cual tiene pinta de que va a haber bofetadas o que hay que infiltrarse o algo, porque al final era la que realmente era la machaca y realmente la especialista en armamento y en combate era ella, con lo cual la cosa tiene pinta que pinta fea. No sé si es que se la encuentran allí o no sé si es que, como también es verdad que toda la Federación supuestamente está volcado en esa historia, pero bueno, es que seguro que hay alguna razón, pues eso, de táctica en cuanto a intervención rápida, de que estén de vuelta.
Sí, normalmente siempre la escena que ponen suele ser de los primeros 2-3 minutos, o sea, no meten mucho más adelante del episodio. Tal y como termina el octavo episodio, lo que tenemos claro es que la Federación va a dar caza y captura, como sea, de la forma que sea, y de cualquier método, a dónde están Tarka y dónde están Book. Tiene toda la pinta de que están demasiado lejos para que las naves tradicionales volando de la forma tradicional puedan llegar y solamente la Discovery pueda llegar con el motor de esporas y que por eso van a hacer ese Black Alert, es decir, que lo hayan detectado, porque sí, tenemos ese traqueador que nos permite, ya lo ha dicho Bunhan en el episodio, que llega, tiene un alcance, esto, te abarca y más lejos, no te das una idea. Lo que esto llega.
¿Qué alicantino te ha quedado eso?
Igual la referencia te abarca, no todo el mundo la...
Caborca es una isla que es la única isla habitada de la parte de la Comunidad Valenciana que está muy cerquita de Santa Pola y especialmente de Alicante, que se ve cuando los días no están nublados, más cerca de Santa Pola que de Alicante.
Muy bonita.
Y que cuando no está nublado se ve y está lejos. Lo que viene siendo está lejos, pero vamos, el recator de Michael llega un poquito más lejos todavía que Caborca.
Y no tardan nada, ¿eh? O sea, tiran el cabo en este capítulo de le he metido un esto y esto es Discovery y queman trama rápido, así que tenía que salir.
¿Tú crees que llegan a encararse en este episodio, Jorge, o que vamos a alargarlo, va a hacer varios saltos en el tiempo? Porque lo que nos plantea esta escena es, están en este lugar, tiene pinta de que están liando, la que quieren liar con esa bomba que quieren crear, y ¿crees que eso va a llegar a detonar o que vamos a tener uno o dos episodios todavía más de transición?
Yo creo que va a transición, y además yo imagino que esto, el salvaguardia en tragedia, lo que yo creo va a pasar es que en un momento dado se va a descubrir, Book va a descubrir el pastel que hay detrás de por qué Tarka está haciendo todo esto, y ahí es cuando pues Book igual va a pensar que esto no era lo que él tenía en mente, o esto no era de lo que le habían contado, y a ver cómo consiguen ahí recoger cable, o igual no, igual esto acaba en tragedia, y sí que, o igual justo es al revés, vuelve un golpe de guión y sea Book el que al final el que termine accionando esa bomba o ese lo que sea. Yo creo que lo que estaría bien que en este episodio hubiese al menos una muestra de la raza esta. Igual no parece, bueno, igual imagino que está dividido entre Book y Tarka, pero no hay entre ellos todavía contacto. Yo creo que están haciendo siguiendo el rastro que van a ir dejando, más que el plantarse donde estén ellos. Pero a saber, todavía no tiene mucho capítulo todavía, pero todavía tiene alguno que otro para jugar con este tipo de cosas.
¿Tú crees que llegan a hacer la bomba en este episodio o hay que dar otro salto y descubrir otro material distinto para hacerlo, Dani?
En otra serie te diría que esto lo estiran varios capítulos, aquí no me atrevo a decirlo, porque cuando ya acuérdate de todo lo que ha sido Discovery, que queman trama muy rápido, que el tardígrado te hubiera dado para tres temporadas y duró lo que duró. Y así con todo, lo del ángel rojo cuando tenían que descubrirlo, descubrieron. A ver, ya sé de qué va esto y sé que no va a durar mucho, que no van a sorprender con otra cosa. Y sí que tendremos más datos de la anomalía. Tendremos algún dato por algún lado y ojalá sea lo que dice Jorge de algún dato de la especie, que ya tengo curiosidad.
Pues hasta aquí ha llegado este análisis en el universo Star Trek del octavo episodio de la cuarta temporada de Discovery. A por todas, volvemos la semana que viene en directo, el viernes a partir de las 10 de la noche, justo después de que emitan el nuevo episodio en Pluto TV en España. Aquellos que lo hayan visto en otro lo tenéis allí y lo podemos ver. Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Don Daniel Simón, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy fuerte, CJ, Jorge, alegre, próspera vida.
Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, Engage. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.